Continuamos en Aire Nacional por Radio Nacional Mendoza y estamos en comunicación con Sergio Zaracoles, profesor universitario, magíster de toxicología, especialista en emergentología y medicina legal, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, además de mendocino y además fue ministro de Salud. ¿Cómo te va, Sergio? Cristian Ortega te saluda. Y Gisela Marsala, ¿cómo estás?
Un gusto, un saludo a todos.
Muchas gracias. Bueno, Sergio, gracias por el contacto y a ver... Primero que nada, preguntarte sobre un tema que nos parece que fue impuesto de una manera un poco rara, pero que tiene que ver con lo de las vacunas chinas, ¿no? Este debate que se ha dado, un debate que quizás no tiene muchos argumentos, mucha razón de ser, pero no está mal aclararlo, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que sí. Acá es importante brindar información que sea confiable y que escape de a veces entender qué sucede.
Bien.
En el mundo, como en todo, hay intereses geopolíticos de ver si son del norte, si son del sur, quién las produce. Hay intereses comerciales. Por supuesto que cada laboratorio quiere que le compran la de él. Entonces le va a tirar tierra a la competencia. Y por el otro lado, distintos intereses desde el punto de vista hasta político, que lo vemos en todo el mundo, esto está sucediendo en todo el mundo. El hecho es que tenemos que ir a la fuente y a la información científica. La información científica es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y que es la realidad. Y uno tiene la evidencia para demostrarlo, y en lo que se basa el método científico, que yo lo puedo demostrar aquí, en Europa o en la China, porque se repite el evento, y que esto es lo que da la confiabilidad de la investigación y la confiabilidad de los procesos científicos, en donde siempre tenemos una mente abierta para ver si existe una sospecha y poder avanzar y demostrar si la misma era cierta o no.
Bien.
¿Y qué nos dicen estas vacunas? Primero, las vacunas chinas son varias. No hay una sola vacuna china. Uh-huh. Hay mínimo tres que ya están comercializándose y que distintas partes del mundo la están utilizando. La que se aplica en Argentina es la de laboratorios Sinopharm. Distinta es la que se está aplicando, por ejemplo, en Brasil y Chile, que son originadas de otro laboratorio chino, que tienen distintas características. Y eso es lo primero que no hay que confundir. Lo otro, que a veces estos comunicados, que es una persona que habla o por ahí no se expresó adecuadamente y genera estas confusiones, que agarrándose de ese error en un mensaje que dio, se hace todo un proceso para generar temor y miedo, sobre todo aquellos que están en contra de las vacunas. Tenemos que saber que las vacunas, sin lugar a dudas, salvan millones de personas. Y esto ya quedó en manifiesto, por ejemplo, con el sarampión, que por el gran presión que existió con los antivacunas, que con mitos y verdad y mentiras, llevaron a que muchas mamás dejaran de vacunar a niños contra el sarampión, uh-huh. hasta que era una enfermedad que prácticamente había desaparecido de la faz de la tierra. Empezamos a tener casos de sarampión y niños muertos por sarampión, porque recordar que el sarampión mata, que los más viejos, que nos tocó atender pacientes con sarampión, veíamos estas complicaciones, y que desde que esta vacuna fue masificada, fue popular y de acceso a todo el mundo, después no vimos más sarampión ni muertes por sarampión y nos olvidamos. Entonces dijeron, es una mentira esto de las vacunas que protegen. Se bajó la barrera y empezamos a tener casos. Argentina, que llevaba más de una década sin casos, empezó a tener casos y hizo brotes de esta enfermedad. Con el caso del coronavirus, hoy sabemos que hay vacunas que son seguras y eficaces, no solamente por la etapa de investigación de fase 1, fase 2, fase 3, que es cuando se aplica ya la vacuna a algunos miles de pacientes, y se observa cómo responde, sino hoy ya estamos en fase 4, que es la aplicación masiva, en donde ya existe en una realidad amplia de poblaciones en el mundo de cómo está respondiendo. Y los datos que tenemos de la vacuna son, primero, que prácticamente el 100% de aquellos que han sido vacunados con cualquiera de las variantes que tenemos de vacuna, sean las ARN, como la de Pfizer o Moderna, que no están en nuestro país, sean las de vectoriales, como la de AstraZeneca con Oxford, o la de el Instituto Gamaleya, la Sputnik V, que son que nos inoculan una proteína del virus para generar anticuerpos, o las que son con virus que no son infectantes, pero que generan respuesta, como el caso de la Sinopharm, todos aquellos que han sido vacunados, no han habido casos de mortalidad y ni situaciones de gravedad. Esto está demostrado en distintos países del mundo y en nuestro país, donde ya tenemos un 10% de la población con la cobertura de la primera dosis, y ninguno de estos pacientes que han sido inoculados y que ya han pasado las 2 a 3 semanas de la primera dosis, porque recién ahí empieza a tener el efecto de la vacuna, ninguno de estos que se haya infectado han hecho complicaciones o riesgo de mortalidad, o han sido excepcionales. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que es la eficacia que están demostrando las vacunas, no de no contagiarse. Las vacunas lo que hacen es evitar complicaciones. La BCG, por ejemplo, que decimos la vacuna para la tuberculosis, no evita que yo pueda tener una tuberculosis si se dan las situaciones de contagio. Pero sí, si yo tengo la BCG, evita que haga las complicaciones graves de tuberculosis, como una tuberculosis miliar o complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Como la de la gripe. La de la gripe, que tiene una eficacia cercana al 50%, dice, me puse el antigripal y me gripé igual, que no sirve para nada esto. A ver, no evita que te gripes, porque es casi el 50% o menos. O sea, tenés mitad y mitad posibilidad de que te engripes. Pero sí tenés la seguridad que si te engripaste, no terminás en terapia intensiva con complicaciones de la gripe o una neumonía típica que hacen las gripes.
Bien.
En el caso de estas vacunas son todavía mejores que la de la gripe, porque todas están por arriba del 70% de eficacia. La Sinopharm, que se aplica en Argentina, que es de origen chino, que tiene cercano al 70%, y la de AstraZeneca y la de la Sputnik V están cercanas al 80-90%. Es decir que la posibilidad de que si yo me infecto tenga síntomas es muy baja. Puede ser que 1 o 2 o 3 de los que se infecten tengan síntomas, que eso mide. Y que seguro ninguno de los que están vacunados van a terminar en terapia intensiva o fallecidos.
Justamente nosotros venimos desde Aire Nacional planteando la importancia de poner sobre la mesa información concreta frente a las múltiples fuentes que hoy tiene la población, ¿no?, para acceder a información que muchas veces no es comprobada científicamente, muchas veces es malintencionadamente una fake news. Y de la mano de esto, así como el debate de Sinovac y Sinopharm de estos días, quería preguntarte cuál es tu visión respecto al ritmo de vacunación. También mucho se dice que en qué lugar está puesto la Argentina, si en Mendoza hay una vacunación lenta o no, si hay más, llegan más vacunas de las que se aplican. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
Ahí un poco el ejemplo que tenemos, Argentina ha pasado el 10% de vacunación, igual que España. Son muy pocos los países que están logrando este nivel de vacunación. Por supuesto, si nos comparamos con otros países, y muy pocos, Estados Unidos, que es una potencia mundial económica, y que dentro de su país están las fábricas de Pfizer y de Moderna, donde dijeron, señores, primero lo que producen son para los americanos y después pueden hacer su negocio cuando terminen, que tienen fábrica en su territorio. Gran Bretaña, que tiene la fábrica de Oxford AstraZeneca, que es de ellos, o que tienen acceso económico importante, que han pagado mucho más cara, como Israel, y que han logrado, pero que es un país que ingresa en nuestra provincia, todo lo que hace a Israel, y la cantidad de habitantes que tiene hace que puedan avanzar tan rápidamente. Entonces, punto uno, se va logrando esta vacunación con la gran restricción que hay en el mundo, donde vemos que la oferta de vacunas es muy escasa en el mundo, porque no estaba preparado los laboratorios para hacer una producción masiva de vacunas. Para los 100.000 millones de habitantes, el mundo produce vacunas, de todas las que hablábamos, gripe, BCG, sarampión, uh-huh, Sabine y todo lo demás, para un porcentaje pequeño, porque se va produciendo en campañas y de acuerdo a la población que van haciendo. Entonces, esa oferta que hoy hay de vacunas es limitada, sumado a que no solamente producir la vacuna, sino que hay que tener los frasquitos, los tapones de goma y todo lo demás que hace para poder envasarla y distribuirla. Esto se ha puesto en marcha una expansión de laboratorios, se están haciendo contratos y produciendo y construyendo plantas nuevas de laboratorios, que esto se va a tener en el transcurso de este año, que va a ser otra la historia, porque después nos van a tirar la vacuna por la cabeza, porque vamos a tener vacuna para tirar para arriba. Pero esto deja ya preparado al mundo para poder dar respuesta a una nueva pandemia, que son las hipótesis que pueden existir para los próximos años, por el mismo cambio climático y el comportamiento que existe en el mundo, que hace a esta adaptación para las nuevas realidades que hay. En definitiva, hoy tenemos una oferta restringida, que es lo que sucede, y que muchos dicen, uy, pero mandan un avión para ir a buscar nada más que 400.000. A ver, si yo le digo, señora, hay una oferta de tal producto en un almacén en tal lugar, y es la única que hay de ese producto, y yo voy a agarrar lo que tenga y lo voy a ir a buscar, porque es la única y se acaba. Acá sucede igual. Si yo tengo, que me dicen, mira, tengo unas dosis, ¿las vienen a buscar o se las damos a otro? No, pará, ya te mando el remis. Y ahí sale el avión a buscarla. Y que no se sabe cuántas son, porque esto es al momento, y que hay miles de millones de interesados en esa dosis que salió de la fábrica. Que esto es lo que hay que entender. No es una cuestión de que voy y me lo venden y que no consigo porque no quiero. Es que es una oferta limitada y una demanda monstruosa a nivel mundial, y que ahí es donde tenemos que entender. Y el ritmo es el que se va a ir logrando a medida que este estire y afloje que existe en el mundo vaya logrando que se optimice la producción de vacunas y que esto sea mucho más fluido y rápido para poder lograrlo.
Sergio, en este contexto, ¿hace falta, abrir el juego a que provincias, por ejemplo, puedan comprar vacunas? ¿Vos crees que es viable?
Nunca ha estado prohibido, pero si yo soy productor de una vacuna y que me llama el vecino, el primo, el otro, ¿y con quién voy a tratar? Voy a tratar para tratar de centralizar y que esto no sea un caos en mi distribución. Entonces, los laboratorios principales han decidido en este momento tratar directamente con los estados.
Sí, con los estados nacionales.
Es mucho más simple tratar con uno solo que represente a todos los que lo componen a ese estado. Porque si yo tengo que atender a cada farmacia, a cada laboratorio, a cada intendente, a cada gobernador de todo el mundo, no de Argentina, que no somos el ombligo del mundo, sino de todo el mundo, imposible, con algo que no le voy a poder dar. Entonces sucedió, por ejemplo, con Córdoba, que le dijeron, sí, bueno, van a querer, listo, vengan en el 2022, que ahí van a tener toda la vacuna que quieran.
Bien.
Entonces, estos son cuestiones estratégicas y comerciales, como el que va a ir a comprar clavo o el que va a ir a comprar una latita de durazno. Son bienes escasos y aquello que es más caro es lo que no se consigue. Entonces están estas disputas y por eso está centrado. El tema es que si un estado no está consiguiendo estas dosis, y lo otro es el dinero para poder comprarlo, porque dice, bueno, sale $10, $20, no hay problema. Sí, $20, ¿por cuánto? ¿Por 100.000, 200.000 o por 1.000.000 de habitantes? Entonces ahí ya estamos hablando con otro, y que ahí de esa ese pago, y también es importante, más en la situación económica que tiene el país, que se encargue el Estado Nacional, que puede llegar a tener este recurso y desviar parte de su cartera económica a esta prioridad de vacunas, que por ahí puede impactar en otras necesidades que tienen los vecinos, en donde también son urgencias, y que el Estado Nacional es el que se debe encargar del problema de vacunas, y los estados más municipales y provinciales encargarse de otras emergencias de lo cotidiano y diario que tiene el vecino.
Clarísimo, Sergio. Mirá, la última cortita es, ¿cuál es tu opinión respecto a los sectores que están pidiendo, justamente como vos bien describís en este contexto, la liberación de las patentes, de las vacunas? ¿Eso es posible? ¿Cómo se llevaría adelante un hecho así?
Lo que pasa que es, si liberan la patente, ¿quién la produce?
Esa es la pregunta. ¿Es
Claro.
posible?
Y a ver, ya por ejemplo, Brasil, que tiene laboratorios productores de vacunas como el Instituto Butantan, ya está en tratativas con China y con Rusia para ver si pueden producir. Pero acá el problema no es, no tiene que ver con la patente, sino que con que tenga el laboratorio, porque van a decir, libera la patente. Bueno, yo voy a fabricar. ¿Qué necesitas? Hacer un laboratorio. ¿Cuánto tiempo demora en hacer la estructura y por tener la producción a punto y aprobada para que haya pasado todos los controles de garantía y seguridad que el producto final es confiable, porque es la producción como debe ser, y se va a ir más de 1 año y medio? Entonces, que en ese momento ya voy a tener disponibilidad de más de 70 vacunas que hoy están en etapa 2 y terminando la etapa 3. Es decir, que en el segundo semestre y el año que viene voy a tener vacunas para tirar de arriba de todas las marcas de distintas partes del mundo. Entonces me voy a poder dar el lujo para decir, no, quiero esta o quiero aquella otra. Y que eso va a bajar el precio de las vacunas porque va a haber una gran competencia. Y que esto tiene continuidad, ¿por qué? Porque sin duda va a venir una tercera dosis, porque los cambios que van existiendo a nivel del virus, que hay nuevas variantes, como la variante de inglesa o la sudafricana o las brasileras de Río o Manaus o la californiana, que hasta ahora lo que han demostrado, no que sean más letales, pero sí mucho más contagiosas, y por eso es lo que se está viendo en todo el mundo, seguramente va a haber un refuerzo que cubra mejor a esas variantes, para que el organismo también reconozca esas nuevas variantes como un coronavirus y que tenga anticuerpos. Entonces, esto es una historia que va a tener después una producción y que esta liberación de patentes tiene que ver con estas discusiones, pero que en definitiva acá el problema no es de la vacuna, sino quién la fabrica y tener la infraestructura necesaria para hacerlo. Hoy India, Corea, China están en pleno proceso de expandir las plantas productoras o crear nuevas plantas productoras, las cuales ya teniendo una parte de base, tienen que expandir algunas áreas de esa industria que va a lograr tener miles de millones de vacunas disponibles en los próximos meses. Lo que pasa es que el invierno lo tenemos ahora, no dentro de 6 meses, y uno quiere vacunar a la mayor cantidad de gente lo antes posible, pero son las necesidades. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de no contagiarnos. Entonces la discusión tiene que ser qué hacemos para que no se contagie la gente. Y es insistir y exigir el uso permanente de barbijo bien colocado, que tape bien la nariz, la boca, que sea ajustado, mantener los espacios bien ventilados, los colectivos tienen que circular con las ventanillas abiertas, las aulas, lugares de trabajo tienen que tener ventanas y abiertas, puertas abiertas, porque ha demostrado que es un virus que aeroliza, no que está sobre la superficie, esa vía de contagio es mínima. Hay que lavarse las manos, pero no creer que si me pongo alcohol en gel en las manos estoy protegido. Lo que me protege es el barbijo y espacios bien ventilados y la distancia de seguridad. Ahí es donde tenemos que reforzar y hacer ese clic. No seguir aplicando lavandina en las veredas o en la vía pública, porque ahí no está el virus está en el aire. Entonces lo que tengo que controlar y exigir que los espacios y los ámbitos donde haya más de 2 personas tengan las ventanas abiertas. Me pondré un gorrito, me pondré un abrigo, me protegeré del frío, pero tenemos que estar con una buena circulación de aire, con el uso permanente y obligatorio del barbijo en todos lados, porque es lo que nos va a proteger.
Muchas gracias, como siempre, Sergio, y hasta un próximo contacto con la radio pública.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Que
Hasta
tengas
luego.
buena jornada. Estabas escuchando a Sergio Zaraco, bueno, especialista en emergentología, medicina legal y presidente de la Asociación Toxicológica Argentina.